Crónicas en Radio Universidad de Concepción.
Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo.
El viernes 11 de marzo, Gabriel Boric Font asumió como el 34º presidente de la República de Chile, el más joven y el más votado de la historia. Esa noche, desde uno de los balcones de La Moneda, el mandatario daba inicio a un periodo de grandes desafíos y de inmensa responsabilidad.
Con ustedes es nuestro compromiso. Hoy iniciamos un periodo de grandes desafíos, de inmensa responsabilidad. Pero no partimos de cero. No partimos de cero. Chile tiene una larga historia y hoy día, este día, nos inserta en esa historia larga de nuestra República. Iniciar mi mandato como presidente constitucional de la República de Chile es hacerme parte, hacernos parte de una historia que nos excede a todos, pero que al mismo tiempo le da forma, le da sentido y dirección a nuestra mirada.
A casi 100 días de este hito, la luna de miel del nuevo gobierno parece haber sido más corta o inexistente en la comparación con sus antecesores. El complejo escenario global y nacional y los autogoles han golpeado la popularidad del Ejecutivo de acuerdo con lo que señalan las encuestas. El último sondeo Plaza Pública CADEM muestra que la gestión presidencial cuenta con un 44% de aprobación y un 48% de desaprobación, lejos de los porcentajes iniciales, que eran entre un 50% de aprobación y un 20% de rechazo, pero con un alza respecto de los números que se registraron durante abril y mayo. Según los datos de la encuesta Criteria, en tanto, la aprobación presidencial cayó 9 puntos durante el primer mes, del 42 al 33%, y se estabilizó en mayo registrando un 32%. La desaprobación, en tanto, creció del 34 al 52% en igual periodo, retrocediendo durante el mes pasado a un 49%. Para Diego Córdoba, director de cuentas del área de asuntos públicos de Criteria, si hay que poner nota, en la suma y resta termina aprobado, pero por muy poco. A su juicio, el presidente Boric y su gobierno creían contar con una espalda mayor de la que realmente tenían. Hubo una falta de acople, de ajuste respecto de la realidad, del contexto que estaba mucho más turbulento de lo que pensaban.
Aquello que hace de alguna manera ganar a Boric y la promesa un poco de su gobierno, que era la lógica de la juventud, en tanto renovación, al poco andar esa juventud derivó en inexperiencia, poca capacidad, ¿cierto?, de navegar aguas turbulentas como con las que se enfrentó el gobierno. Yo creo que en el fondo el presidente Boric y su gobierno creían que venían con una espalda mayor de la que realmente tenían.
El foco en materia de seguridad e hitos como la cuenta pública y la gira Norteamérica han permitido al gobierno salir a flote en un proceso determinado principalmente por las cualidades del mandatario. Aún queda por ver cómo se puede mantener en el futuro, entendiendo que estamos en situaciones bien turbulentas como políticas en el país.
El gobierno puede sostenerse de alguna manera en la medida en que Gabriel Boric tiene carisma y tiene capacidad de, ¿cierto?, de levantar algunos mensajes comunicacionales, de conectar o vincularse emocionalmente con ciertos targets o públicos específicos, pero eso no es duradero. Efectivamente tiene que haber una hoja de ruta y un camino que al menos muestre expectativas luces al corto y al largo plazo. Pero ya nos enfrentamos con un problema que es particular, que es un problema de época, podríamos decir, pero con una ciudadanía hiperexigente, ¿ya? La ciudadanía tiene cierta sensación de que Gabriel Boric se encarnaba la promesa de un presidente, un tipo de gobierno que iba a cambiar las cosas muy rápidamente. Y de ahí también la crisis que ocurrió a partir del quinto retiro, o de ciertas cuestiones como que uno escucha de repente las conversaciones de pasillos con el taxista, pero también lo puede ver a partir de datos de encuesta, es como esta idea de que Gabriel Boric nos traicionó, nos mintió, como que los cambios no se han producido.
La caída del cielo a la tierra, la popularidad de la ministra Iskia Siches a partir de incidentes como la visita a Temucuicui y la entrega de información incorrecta en el Congreso acerca de expulsiones de migrantes, ha sido uno de los principales factores negativos para el gobierno durante esta etapa. En contrapunto, Córdoba destacó la relevancia de los ministros Camila Vallejo y Mario Marcel y sostuvo que el resto del gabinete aún es poco conocido, un factor que les otorga margen para crecer en la evaluación ciudadana, especialmente a partir del despliegue de agendas emblemáticas.
nosotros también lo que hemos visto a partir de los datos y también la evaluación respecto al funcionamiento de estos primeros 100 días, que efectivamente las dos figuras más fuertes, una desde un talante más político y otra también desde la agenda económica y también desde la credibilidad que genera, desde una mirada más transversal, han sido la ministra Vallejo, en primer lugar, y en segundo lugar el ministro Marcel, este segundo, el último, el ministro con mejor evaluación del gabinete. Y efectivamente, bueno, Mario Marcel lo sabíamos desde antes, ¿ya? Efectivamente era un ministro que tenía una evaluación positiva de manera transversal, sobre todo por el rol que había cumplido en el Banco Central, en el mundo privado, genera mucha confianza, también genera confianza en los sectores más moderados, y también, bueno, nos genera rechazo en el mundo de la centroizquierda en general. Y el caso de la ministra Vallejo ha sido bien interesante su rendimiento. Primero, porque cuando uno mira la trayectoria histórica de la evaluación de la figura de Camila Vallejo en sus periodos como diputada, en general siempre era de las figuras que tenía mayores niveles de rechazo. Y ella ha logrado desde el gobierno, a partir de su rol de vocería, tratar de matizar un poco esa imagen. Se ha visto como una figura fuerte, una figura como con claridad comunicacional, que siempre trata de poner los paños fríos, que también ha funcionado como escudero, tanto de la ministra Siche también como del presidente en los momentos más álgidos. Lo que nos ocurre con el resto del ministerio es que todavía vemos un ministro con altos niveles de desconocimiento.
Un factor adicional de preocupación es el resultado del plebiscito de salida programado para el domingo 4 de septiembre. Ante esta complejidad, Córdoba planteó que el gobierno ha ido desacoplándose de la disputa entre el apruebo y el rechazo. Sin embargo, un triunfo del apruebo otorgaría un nuevo aire a la actual administración.
Efectivamente es una cuestión compleja. Yo entiendo los deseos del gobierno también de tratar de separarse del tema del plebiscito, pero creo que a ojos de la ciudadanía, las personas ven que ambos procesos están tejidos. Entonces, podría ser un golpe de legitimidad bien potente para el gobierno, del cual sería muy difícil poder sanarse y poder tomar un cuerpo de ahí en adelante. Si gane el apruebo, gane por lo que gane, creo que sería un triunfo importante para el gobierno y le daría también un segundo aire. En estas metáforas como deportivas, abriría rápidamente un segundo tiempo en el cual ellos ya pudiesen, cierto, mirar de aquí en adelante y empezar a caminar con mayor respaldo ciudadano las transformaciones que ellos quieren llevar adelante.
Representantes de distintas organizaciones y gremios entregaron su visión respecto de los tres primeros meses de gestión del gobierno y su proyección hacia el futuro. Desde el ámbito económico, Sergio Rademacher, presidente del directorio de AmCham, la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, instancia que participó del encuentro con inversionistas efectuado en California en el marco de la Cumbre de las Américas, sostuvo que hay oportunidades, entendiendo que es un momento desafiante.
Estuvimos con el presidente en la Cumbre de las Américas la semana pasada. AmCham fue, en colaboración con US Chamber, fue justamente quien organizó este encuentro con 26 inversionistas importantes estadounidenses en Chile. Sin duda que hay oportunidades. Ahora, entendiendo también que es un momento que es desafiante hoy día, no solamente por los desafíos internos que tenemos, sino también justamente por los externos, nuestra mirada es optimista desde el punto de vista que hay muchas oportunidades. Sin duda que hay desafíos, pero si trabajamos en conjunto el sector privado con el Estado, podemos solucionarlo. Es importante, y también la academia en esta cuestión, es importante justamente cómo generamos estas alianzas para solucionar los desafíos que tenemos.
Fernando Illanes, gerente de la Corporación Chilena de la Madera, Corma, para Biobío Ñuble, destacó que se escucharan las solicitudes del gremio para decretar nuevamente el estado de excepción en la macrozona sur y manifestó que en temas ambientales, una de las prioridades de la administración Boric, nos sentimos parte de la solución.
Hemos tenido mesas de trabajo con el gobierno, un gobierno que está recién partiendo. Efectivamente, que se haya logrado tener un estado de excepción acotado es algo. En un principio no iba a haber ni siquiera estado de excepción. O más que estado de excepción, algún hecho concreto para poder limitar estos hechos de violencia. Así que en ese sentido esperamos seguir trabajando, que el gobierno nos siga escuchando y poder ir avanzando hacia temas más concretos. Temas ambientales, nosotros nos sentimos parte de la solución. El mundo de la madera en sí es el reemplazo, o sea, el papel, el reemplazo del plástico, la madera, el reemplazo del cemento, el fierro, de todos estos productos fósiles que tantas emisiones de CO2 han traído al mundo.
Para Paola Zúñiga, presidenta provincial de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Hitos como el acuerdo alcanzado en materia de sueldo mínimo son señales de que el gobierno está dispuesto a sentarse a conversar con las y los trabajadores y que abrió un espacio para abordar temas como las 40 horas y el impulso al trabajo decente.
La verdad, tenemos una mirada positiva de cómo se han ejecutado las políticas en materia de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno está dispuesto a sentarse a conversar con las y los trabajadores. Ejemplo de ello es el acuerdo que alcanzamos en materia de sueldo mínimo y que en realidad tiene alcances mayores porque se ha conversado sobre la seguridad social, las 40 horas y lo más importante y que hemos tratado de relevar desde la central es el trabajo decente y el trabajo en el centro de la sociedad. Bueno, esto no quiere decir que desde la CUT no sigamos presionando al gobierno para que las políticas públicas se aceleren y den respuestas satisfactorias a las y los trabajadores.
En educación, otro de los temas que ha marcado la pauta del primer semestre de 2022, las opiniones son similares. Jorge Barriga, presidente regional del Colegio de Profesores, destacó los acercamientos con las autoridades del área, lo que ha permitido, por ejemplo, que se está avanzando en los temas del petitorio entregado por el magisterio.
Nosotros hicimos entrega hace unas dos semanas, un petitorio bastante extenso al Ministerio de Educación, donde la mayoría de los temas ya se están abordando, muchos están entregando soluciones en un corto plazo. Claro, hay algunos que son más a largo aliento. Nos parece que los anuncios en la cuenta pública del presidente Boric con respecto a la deuda histórica, que es una de las demandas más sentidas del gremio, es una buena señal. Creemos que vamos en buen camino. Y bueno, ya anunció otras cosas como el fin a la doble evaluación, un tema que viene, se arrastra hace años dentro del Colegio de Profesores y Profesores.
Por su parte, Daniel Villarroel, presidente regional de la Agrupación Gremial de Colegios Particulares de Chile, CONACEP, destacó que se mantienen políticas de continuidad en el área, a lo que se ha sumado el trabajo de contención socioemocional producto del retorno a la presencialidad post-pandemia y el impulso a los temas de género y educación no sexista, prioridades del programa de gobierno.
Por ejemplo, la priorización curricular, que dice relación con nuclear los contenidos de los estudiantes para poder darle viabilidad a lo que es la retroalimentación. Y eso es muy bueno porque apunta justamente a la recuperación de aprendizajes perdidos en pandemia. Lo otro, dentro de estos primeros meses, ¿cierto?, se ha continuado, igual tiene un continuo, el decreto 67 de evaluación y promoción escolar, que está apuntado más al ámbito formativo, más que al calificativo al cual estábamos nosotros acostumbrados. ¿Se recuerda que la calificación era importante y todo eso? No, acá se está enfocando a lo formativo, pero eso también viene del Ministerio de Educación anterior, entonces no hay un gran cambio en eso, se mantiene la línea, hay un continuo. A fin del año pasado y este año han retornado a clase la gran mayoría de los colegios del país y eso ha traído también todo este tema de contención socioafectiva que hay que realizar a través de diferentes duplas psicoeducativas, abordar el tema de los valores y toda esta contingencia que se da con la presencialidad de los estudiantes en clase y sus familias. Que son cambios que el mundo desarrollado tiene y nosotros no debemos sorprendernos de que esos cambios van a tener que ir y tienen que ir dentro de la materia educativa del mundo actual.
Pese a las diferencias de opinión, los consultados destacaron la voluntad de diálogo de un presidente y un gobierno que intentan mantener el rumbo en medio de un delicado momento económico, de las preocupaciones en materia de seguridad, a la espera del desenlace del proceso constituyente y con altas expectativas ciudadanas. Como lo planteara el mandatario en aquella noche de 11 de marzo, el cumplimiento de nuestras metas no será fácil. Enfrentaremos crisis externas e internas. Cometeremos errores y los deberemos enmendar con humildad.